De la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado, Jesús hizo uso de las parábolas como nadie ha sido capaz de hacerlo. De modo que al hablar de parábolas en general, se suelen entender las suyas, porque lo son por antonomasia. Pues estamos invitados a seguir con esta profundización en las parábolas del Señor, pues recordando que bajo el relato que de ella se hace, se envuelve como un velo material la idea que se quiere destacar, ilustrar o comprobar. Y como decíamos, el Señor se enfrentaba con un grandísimo reto. Todos sus oyentes tenían una concepción de el Mesías equivocada, lo pensaban como un liberador terreno, y por tanto su seguimiento muchas veces pues era interesado, desviado, y con esa pedagogía divina los va llevando cada vez más, en la medida de su capacidad, a la comprensión del reino de los cielos y de su propia persona, que al final se identifican. Pues vamos a sentirnos interpelados, invitados a reflexionar. En estas imágenes late un pensamiento hondo y profundo. Y vamos a quedarnos ahora con la parábola de los talentos. Otra vez tendremos que decir, acuérdate que pues ser discípulo de Jesús significa comprender sus parábolas en la medida de nuestra capacidad, porque seguramente tienen una profundidad mayor de lo que somos capaces. Y no las pasemos como diciendo, pues esta ya me la sé y pues ya eso sí la entiendo, porque es menos oscura que la de los trabajadores de la viña, por ejemplo. Ahora el personaje central no parece ser el Padre Celestial, sino el mismo Cristo. Y vuelve a decir, es también el reino de los cielos como un hombre, se parece. Parábola significa comparación o semejanza. Muchas de nosotros decimos también, o dicen que pasa cuando uno ve el cuadro de la Mona Lisa, ¿no? Que la gente le pregunta a una y otra, oye, fíjate que se parece a fulana o a mengana. ¿A quién se parece? Pues ¿a qué se parece el reino de los cielos? A un hombre que al ausentarse llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. Ya que parece que el personaje es Cristo, porque él se ausenta hasta la parusía, hasta su segunda venida. Y a nosotros nos deja su hacienda. ¿Qué es su hacienda? Pues lo que queramos, el mundo en que vivimos, o todo el universo, o todas las almas, o los ángeles y los santos. Su hacienda puede entenderse también, su vida divina nos la da. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad, y se ausentó. Pues Jesús conoce perfectamente cómo somos y sabe que todos los hombres somos distintos, tal manera que nosotros, pues, igual que Él, no hemos de medir con el mismo rasero, porque cada uno tiene distintas capacidades, los talentos serán proporcionales a lo que después pedirá, exigirá. Se ausentó enseguida, inmediatamente. El que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente, el que había recibido 2 ganó otros 2. En cambio, el que había recibido 1 se fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. No lo malbarató, no lo gastó en algún egoísmo, no lo perdió. Simplemente no hizo que creciera ese patrimonio. Y otra vez decimos: Señor, ayúdanos a entender que, pues, que estamos llamados a ir por un plano inclinado, a buscar cada día con más intensidad el aumento de gracia, el crecimiento en tu amor, nuestros frutos apostólicos que son tuyos. Y luego dice: al cabo de mucho tiempo, quizá, pues sí, hasta el fin de una vida o hasta el fin de la historia, vuelve el Señor de aquellos siervos y ajusta cuentas con ellos. El Señor es juez. Llegándose al que había recibido 5 talentos, presentó otros 5, diciendo: 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. A nuestro padre le gustaba decir que esta es la fórmula de canonización: siervo bueno y fiel. Eres bueno porque hiciste rendir los talentos, y ese hacer crecer los talentos te hizo más bueno, y eso fue posible por tu fidelidad, porque trabajaste abnegadamente, no te los regalaron, los hiciste crecer. Entra en el gozo de tu Señor. Qué increíble gozo, es un gozo estar con el Señor. Llegándose también el de los 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado. El Señor le dijo exactamente lo mismo: bien, siervo bueno y fiel, no te voy a pedir 3, ni te voy a pedir lo que le pedí al de 5. En lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gózate en tu Señor por toda la eternidad. Llegándose también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió: siervo malo y perezoso, ¿sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Debías, pues, al menos haber entregado mi dinero a los banqueros, y así al volver habría cobrado lo mío con intereses. Quitadle, por tanto, su talento y dádselo al que tiene los 10 talentos. Porque todo el que tiene se le dará y abundará, pero al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y a ese siervo inútil, echadle a las tinieblas y afuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Podemos decir el lado serio de la vida, que es, San Pablo dice, Deus non irridetur. Nadie se puede burlar de Dios. Nadie le puede tomar el pelo. Nadie le puede decir, bueno, mira, pues por lo menos fíjate que conservé lo que me diste. Y la respuesta del Señor es muy, muy dura. Parecería, sí, como extremado, ¿no? Es que mi talento, que me lo regresaste igual, vas a ser expulsado a las tinieblas de afuera, vas a ser expulsado de mi compañía. Y ahí te encontrarás no con el gozo, sino con el llanto, no con la paz, sino con el rechinar de dientes. Y aquel que ya tenía 10, pues ahora va a tener 11, porque es la economía sobrenatural. Al que tiene se le dará y abundará. Crece exponencialmente, pues, la santidad. Este está cada vez siendo más santo y más santo, y pues ya tiene 6 talentos y ahora 7, y puede entonces tener 14, y así ya con los 14 puede tener 28 y luego 56, y no tiene límite. Pero el Señor nos invita y nos dice, haz rendir tus talentos. Todo lo que te doy en la vida, aunque te parezca malo, es un talento. No lo vayas a envolver en un pañuelo, no lo vayas a inutilizar, este talento que te doy, porque puede producir fruto, todo. Por ejemplo, es que yo tengo el talento de la salud. Ah, qué bueno, pues ese talento va a poder hacer que, pues, que rindas fruto. Es que yo tengo el talento de la enfermedad. Bueno, pues es un talento, no lo vayas a desaprovechar. Lo podrías desaprovechar si conviertes tu enfermedad, por ejemplo, en una continua queja, o si te lleva a centrarte en ti mismo. Entonces, si lo aprovechas para la purificación de tu alma y para el desagravio, para la redención del mundo, ah, pues no lo envolviste en un pañuelo y lo metiste en un agujero, sino pusiste a trabajar tu enfermedad. Pues ahí tenemos un amplísimo campo de examen. Incluso podremos ir porque hemos recibido muchísimos talentos, muchísimos. No sé cuántos, cada uno distinto, pero estoy seguro que todos tenemos la conciencia de haber recibido muchísimos. Sobre todo cuando vemos a nuestro alrededor, no sé, como las grandes carencias de la gente y la gran, por ejemplo, falta de doctrina o de conocimiento de Jesucristo. Pues podríamos todos pensar que el primero de todos los talentos que hemos recibido, y es el que debemos hacer que rinda más fruto, es el talento de la gracia santificante, que prácticamente desde que nacimos lo tenemos. Y esa gracia santificante, ese talento maravilloso de la vida divina, de la elevación al orden sobrenatural, pues debe crecer, como toda vida. Si no crece, mengua. Y podré pensar si efectivamente este talento fundamental, esencial de mi vida espiritual, de mi vida interior, de la gracia santificante, pues en mis años de vida ha crecido, ha ido por el plano inclinado, como dice Garrigou Lagrange, ha ido pasando por esas etapas de la infancia, de la adolescencia y de la juventud y de la edad madura, que equivalen a la etapa de la obligación, del cumplimiento de la ley, la juventud a la etapa de las virtudes y la madurez a la etapa del amor, de tal manera que no hago las cosas pues porque tengo que ir haciéndolas y ir consiguiendo hábitos, sino porque ya me sale del fondo del corazón. Ya las hago por amor. He cambiado la polaridad de mi vida espiritual, de el antropocentrismo al teocentrismo, o de la pura meditación a la oración contemplativa, ya mi fuente de vida es mi unión con Él, no mi ejercicio ascético. Y puedo hacer crecer este talento de una manera especialísima, con un talento íntimamente relacionado con este primer talento, que es mi vida eucarística. Qué increíble talento el de la presencia real del Señor. Ahora con esta manifestación visible de la especie sacramental y por lo tanto de la ayuda a nuestra fe con un elemento más que es el verlo y por lo tanto entrar en contacto visual, en darnos cuenta de que es una mayor facilidad para hacer posible el encuentro de corazón a corazón. Y con los demás sacramentos, con la penitencia, cuánto podrá crecer también si mis penitencias son contritas, completas, concisas, concretas, y por lo tanto, fuente de gracia, porque me estoy confesando de mis pecados, con arrepentimiento, con dolor, no por autoperfeccionamiento, sino por deseo de desagraviar al Señor por mis faltas de delicadeza. Y luego crecerá la gracia con mi docilidad a los impulsos del Espíritu Santo. Qué bonito es pensar que la vida interior cuando crece, cuando adquiere madurez, es cuando el ejercicio de las virtudes infusas está ahí acompañada por la acción de los dones y entonces el alma, lógicamente ha ido a más y a más y a más, no por ella, sino por la acción del Espíritu Santo, porque ha sido fiel a las respuestas, a esas mociones y actúa el don de entendimiento y el don de sabiduría, el don de ciencia, los dones contemplativos. Y ya mi barca va suavemente deslizándose por la superficie del mar, impulsada por el viento, y ha crecido por tanto la gracia, no sé en qué medida ni con cuánta correspondencia, no soy yo el que juzgo, pero sí es el principal de todos los talentos, el fundamental en el que se resumen todos los demás o se orientan a él todos los demás. Quizá ese talento también lo recibió el último, el vago y perezoso y malo, lo recibió ese talento y no lo hizo crecer. Porque no podemos pensar, le dio otros talentos y no le dio este, ¿no? Lógicamente, al que recibió uno le dio este y al que recibió dos le dio este y otro. Y después podremos pensar, todos mis talentos que me ha dado Dios, podría considerar como hace el capítulo de Camino que se llama La Gloria de Dios, en el que San José María va haciendo como un recuento de cada facultad y cada potencia a ver si efectivamente las estamos empleando bien. Dice en el número 782, ¿cómo te atreves a emplear ese chispazo del entendimiento divino que es tu razón en otra cosa que no sea dar gloria a Dios? Toda mi capacidad intelectual está puesta al servicio de la gloria de Dios, trabajando en el sentido de la gloria de Dios. O constantemente mi inteligencia me lleva a callejones sin salida o a discusiones bizantinas o a lecturas insustanciales. Oye, ¿por qué no empleas tu cabeza en algo más útil que, que ver series, por ejemplo, por decir algo? Y luego repasa la voluntad y dice, da toda la gloria a Dios exprime con tu voluntad, ayudado por la gracia, cada una de tus acciones, para que en ellas no quede nada que huela a humana soberbia, a complacencia de tu yo. Ese talento de mi voluntad, de mi capacidad de decisión, entonces podré decir, o he tomado malas decisiones porque no he sido reflexivo, o se me ha colado, sin casi darme cuenta, mi vanagloria. Me he buscado a mí mismo. Y por lo tanto, mis esfuerzos, mis decisiones han sido vanos porque no resultaron agradable a Dios. Y entonces volví este talento de la voluntad a esconderlo en el suelo, envuelto en un pañuelo. Y luego pasa a la vida afectiva. 786 dice, que ningún afecto te ate a la tierra fuera del deseo divinísimo de dar gloria a Cristo, y por Él y con Él, al Padre y al Espíritu Santo. El talento de mi capacidad de amar, el talento de mis afectos. Y se ponlos todos en el Señor. Ahora que está tan de moda todo este tema de la afectividad y de la educación en el amor y quién sabe qué. Pues me parece que con este punto de camino se resuelve todo, ¿no? O sea, todos, que ningún afecto te ate a la tierra, no tengas otro. Y todos los demás afectos que son santos y buenos resultarán integrados en este afecto fundamental y resultarán también purificados, porque ¿cuántas veces en la vida afectiva pues uno acaba buscándose a sí mismo o esperando recibir afecto y por lo tanto pues compensaciones afectivas, no sé, por ejemplo, de la familia? Es que voy a comer a cada rato con mi familia para experimentar un poquito más de afecto. Oye, ¿por qué tienes una carencia afectiva? Pues porque no has puesto toda tu afectividad en Jesús. Si estuviera toda ella, porque la de Él está toda su afectividad en ti, no tendrías necesidad de buscar compensaciones afectivas. Y no mendigarías lo que sea, ¿no? Atención, por ejemplo, o reconocimiento. Todo mi corazón, no hay más amor que el amor. Y por eso cuando pongo todo mi corazón en Cristo, pues no soy una persona fría o distanciada. Todos los afectos se asumen en el afecto fundamental, como todos los ríos van al mar. Entonces tendré mi corazón dividido, partido, como, no sé, como si mi vida afectiva se me fuera por algún agujero, ¿no? Y ya no aprovechara plenamente ese talento para mi unión con el Señor. Como dice aquel ejemplo, no es una parábola, porque es una fantasía, a lo mejor es una fábula, de aquel niño que tomó su corazón en la mano y lo aventó al suelo y se rompió el corazón en varios pedazos. Dijo, este para pedazo grande, recogió, y dijo, este para el placer. Luego agarró otro pedazo grande y dijo, este para el dinero. Y luego otro pedazo grande y dijo, este para el poder. Y luego ya juntó el polvito de vidrio que sobraba, lo puso en la palma de su mano y le dijo, y esto para ti, Señor. No, todo el corazón, mi capacidad de amar. Nuestro padre hablaba de amoríos. Pues sí, qué pena, ¿no? Que se nos gaste nuestra afectividad en amoríos. ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, nuestra capacidad de amar no se sacia. Y entonces buscamos esos amoríos. Y así podríamos seguir. Otro talento que hay que hacer rendir, lógicamente, es el tiempo. No hay que perder el tiempo. No pierdas el tiempo. Antes, si tenía un ratito, pues metía la mano en el bolsillo y sacaba el rosario. Ahora meto la mano en el bolsillo y saco el teléfono. ¿Para qué? Pues no sé, pero ya es una reacción casi automática. ¿Pues no sería un tiempo mejor aprovechado si rezaras? ¿No ayudarías más a la gloria de Dios y a la salvación de las almas? Para los mundanos el tiempo es oro. Para los que andamos en negocios divinos, el tiempo es gloria. O sea, a veces que mi tiempo me puede llevar a hacer más apostolado, a ampliar la base, a buscar, no sé, como nuevas posibilidades, a ser creativo, porque sé que si no soy creativo y si no me empeño, pues lógicamente todo tiende a decrecer. Cotidiana vilescum, dice San Agustín, las cosas cotidianas pues van siempre a menos. Y así podríamos seguir diciendo. Otro talento muy importante es pues la formación que hemos recibido. La obra es una gran catequesis y, pues bueno, bueno que yo siga siempre estudiando para poder también seguir dando doctrina y no vivir de mis rentas. Pues bien, siervo bueno y fiel, ya que has sido fiel en lo poco, yo te confiaré en lo mucho. Ya que has sido fiel aquí con los talentos que te di, que comparados con lo que te daré, no hay proporción. Y vamos a pensar que tenemos otro talento, todos tenemos otro talento, que es María, la devoción a María o la maternidad de María. Este talento que nos ha heredado nuestro Padre, el tesoro de haberla descubierto, pobres protestantes, ¿no?, que no han descubierto a María. La gracia de crecer cada día en su amor y de hacer que otros crezcan en su amor, ¿no? Son talentos que podemos hacer rendir. Como ella los hizo rendir, ella recibió muchísimos talentos, más que nadie, y siempre creció, porque crecía en gracia, porque iba de plenitud en plenitud. Pues que ella nos acompañe para que al regreso del Señor, cuando nos encontremos, podamos oír también esa consoladora expresión, la fórmula de la canonización: entra en el gozo de tu Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.